Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Buenos días a todos, es un privilegio estar aquí y bueno, ver a personas que han ayudado, que me han ayudado en el pasado también, caras conocidas. Y quiero agradecer a David Barceló por la invitación que me hizo ya hace un buen tiempo, varios meses, y bueno, siempre, no es que rehúse venir, pero por cuestiones de compromisos, no había podido estar aquí con vosotros. También, bueno, ver la fidelidad de Dios, cómo ha obrado aquí en esta iglesia, y recuerdo en el 2008 una reunión donde éramos menos de 20, y bueno, ahora ver la gente aquí llenando este lugar. Y bueno, siempre es bueno volver a ver la fidelidad de Dios sobre nuestras vidas. El día de hoy vamos a meditar en un texto que se encuentra en Deuteronomio capítulo 32. Les invito a abrir sus Biblias en ese capítulo. Y siempre es bueno poner el libro en su contexto. Moisés ha estado 40 años con el pueblo de Israel. Desde la salida de Egipto, cómo Dios realmente hace que haya plagas sobre la tierra de Egipto, cómo realmente el Señor abre el mar, el pueblo de Israel pasa por el medio del Mar Rojo como tierra seca, llegan al desierto del Sinaí, están dando vueltas por 40 años, y vemos cómo Dios, a pesar de todo, sigue sustentando al pueblo con maná, hace que salga agua de la roca, están alimentándose por 40 años, sus vestiduras nunca se han desgastado. Y llegamos a un momento en la vida del pueblo de Israel, cuando Israel ya está del otro lado del Jordán, está a punto de cruzar el río Jordán y entrar en la tierra prometida. Y Moisés ahora es un anciano, ha estado con el pueblo 40 años, y vamos a ver sus últimas palabras. Es interesante ver los últimos capítulos, haciendo un resumen breve. Vemos, por ejemplo, en el capítulo 28, cómo Moisés empieza a hablar de las bendiciones que puede traer la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Y en el capítulo 28 vemos cómo Moisés, predicando la palabra de Dios, menciona cómo las consecuencias de la desobediencia son 4 veces más fuertes que el obedecer al Señor. Moisés advierte acerca de las cosas que van a acontecer, menciona otra vez el pacto, algo que veremos más adelante. En el capítulo 30 da su último sermón, la última persuasión, donde Moisés dice que Dios va a circuncidar al pueblo de Israel, va a circuncidar el corazón si ellos creen. En el 31 vemos la sucesión de Josué como el futuro líder de la nación. Y llegamos al capítulo 32, que es un cántico. Es como si fuera el cántico de la nación de Israel. Y a diferencia de los cánticos de otras naciones, este cántico tiene como resumen el siguiente: Dios va a ser justo, nos va a castigar, vamos al exilio, pero la gracia viene al final. Algo interesante de este capítulo es que este capítulo es el punto de partida para los profetas del Antiguo Testamento. La gran mayoría de ellos van a predicar lo que viene siendo este capítulo. Un mensaje dual en 2 puntos principales: juicio y salvación. ¿Por qué? Porque este capítulo tiene reflejado lo que viene siendo el pacto. Así como el día de hoy nosotros tenemos tratados de naciones, por ejemplo, cuando España firma la entrada al euro, España ya no se puede echar para atrás, es un tratado que tiene que respetar. Y de esta misma forma nosotros tenemos un tratado con Dios, un pacto, en el cual si estamos en ese pacto, en principio no podemos echarnos para atrás. Y cualquier tratado o pacto tiene dos personas, o dos personas que firman principalmente esa cuestión. Y realmente lo que hace que un tratado tenga fuerza es esa ratificación de la firma. Y en el Antiguo Testamento vemos exactamente lo mismo. Lo que tiene, o lo que hace más bien que la Biblia tenga autoridad, es que la Biblia refleja ese pacto, ese tratado de Dios con nosotros. Y los tratados en el mundo antiguo tenían un preámbulo donde se mencionan las personas contratantes, tenían un prólogo histórico, como una de las personas a través de la historia ha sido fiel, Había una cláusula de bendiciones y maldiciones, y había una estipulación final de lo que pasará si ese pacto es quebrantado. Y de la misma forma, este capítulo está dividido en esos cuatro puntos principales. Y el último punto, que es el que veremos a mayor detalle, es este, que a pesar de que el pacto está quebrantado, Dios obrará de una forma impresionante y salvará a su pueblo. Y antes de pasar a la predicación de la palabra, oramos, pedimos la bendición del Señor y pasamos a la exposición de su palabra. Oremos. Padre, te pido que en esta mañana tú seas con nosotros. Padre, te pido que obres por medio de tu Espíritu Santo, que tú nos des ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Padre, que podamos llegar al corazón del Evangelio visto en el Antiguo Testamento y cómo realmente tú has enviado a tu Hijo Jesús a realmente para que hiciera expiación por nosotros. Padre, gracias por tu Hijo, por lo que ha hecho, y porque incluso el día de hoy sigue salvando a personas. Padre, te pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Amén. Deuteronomio capítulo 32. Esta es la palabra del Señor. Entonces habló Moisés, a oídos de toda la congregación de Israel, las palabras de este cántico hasta acabarlo. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita a su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y corneros de Basán, también machos cabríos con lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a dioses nuevos venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu Creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Porque fuego se ha encendido en mi ira, y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos, y abrasará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé con ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre, y devorados de fiebre ardiente, y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto, así el joven como la doncella, al niño de pecho como el hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, quería cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto, y no Jehová. Porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir uno a 1,000 y dos hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. Y de los campos de Gomorra la uva de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará. Porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de su siervo se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Y dirá, ¿dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaban? Que comían la grosura de sus sacrificios y bebían del vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne. En la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, y tomará venganza de sus enemigos, y hará expiación por la tierra y por su pueblo. Amén. Aquí termina la lectura de la palabra del Señor. Como verán, aquí Moisés emplea quizá uno de los lenguajes más fuertes que puede haber. Si pueden volver a ver el texto, verán que habla de espada, de sangre, de muerte, y vemos que lo que le espera al pueblo de Israel es algo terrible. Sin embargo, el discurso empieza a cambiar en la siguiente parte del texto a partir del verso 34. Este sermón lo he dividido en 4 puntos principales, no es el sermón típico de 3, es un texto largo, por lo tanto tiene que tener más puntos. El primero es un preámbulo, que veremos una introducción, que son los versos del 1 al 6, donde Dios va a reflejar lo que Él ha hecho por su pueblo. Veremos un prólogo histórico, una narrativa de lo que pasó en el evento del Éxodo. El punto 3, veremos las bendiciones y maldiciones, lo que le espera al pueblo de Israel, que son los versos 15 al 34, que es el texto más fuerte que vemos en el capítulo. Y el último punto, veremos cómo la gracia viene al final, lo que Dios hará por su pueblo y por su tierra. Hay una cuestión interesante en la cual reflexionaremos, que son los versos 35 al 43. Primer punto, la introducción, versos 1 al 6. Vemos cómo Dios aquí empieza a hablar a través del cántico de Moisés, llamando a testigos. Volvemos a la idea del pacto, cómo realmente el pacto tiene que tener testigos, y los testigos son, curiosamente, versos 1 y 2, los siguientes. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Dios llama por testigos al cielo y a la tierra. Otra vez Moisés nos lleva al lenguaje del Génesis. Estamos volviendo a la creación. Moisés llama a la creación como testigo de lo que va a hacer el Señor en este cántico. Cielos y tierra, la creación como testimonio del poder de Dios. Y no solamente queda aquí, sino vemos en el verso 2, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. La idea aquí es de que la audiencia esté saturada con la enseñanza de Dios, los cielos y la tierra. Así como la lluvia cae desde el cielo, así el crecimiento tiene que caer sobre el pueblo de Dios. Esto es que hay un crecimiento en santidad. Llama por testigos al cielo y la tierra la idea de que esta enseñanza realmente haga prosperar, haga brotar. Y empezamos como después de los testigos vemos el punto al cual llega el cántico. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Un punto principal en este capítulo es la idea de la roca. En este capítulo aparece esta frase al menos 6 veces. Una y otra vez se menciona quién es la roca, que es Jehová, en comparativa con la roca, que son los demás dioses. Incluso Moisés hace una comparativa entre la roca, que es Jehová, y los demás dioses, y ver lo que hacen ambos. Y aquí volvemos otra vez a la idea del Éxodo. En algún momento el pueblo de Israel está en el desierto y tiene sed, Éxodo capítulo 17. Y Dios le llama a Moisés y le dice, toma tú la vara con la cual abriste el mar y ve y golpea la peña. Y Moisés va con esa vara, golpea la peña, ¿y qué pasa en ese evento? De la peña fluye agua de la roca. Roca de salvación. Una idea principal, la roca es una roca de salvación, ¿por qué? Porque proveyó agua para los israelitas. Y en otro evento, vemos cómo Moisés, en el Éxodo capítulo 33, pide a Dios ver su gloria. Y Dios le concede parcialmente esa petición a Moisés, y lo lleva a una peña, a una roca. Y Dios pasa su gloria delante de Moisés, lo cubre en esa peña, y vemos cómo esa roca es una roca de refugio, roca de protección. Y si vamos al lenguaje de David en los Salmos, vemos cómo una y otra vez David se refiere a Dios como su roca de salvación, como su refugio, ¿sí? Y esta roca, increíblemente, de acuerdo a Pablo, en 1 Corintios 10, Pablo llega a esta conclusión. Y Pablo, el apóstol, empieza a hablar a una iglesia de gentiles acerca del evento del Éxodo. Y Pablo menciona lo siguiente. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y en el verso 4 de ese capítulo, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Vemos cómo Cristo estaba en el Antiguo Testamento. Cristo era esa roca de salvación. Era esa roca de refugio. Y es esa persona que realmente ha llevado al pueblo por los 40 años en el desierto. Verso 3, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Esto es un punto fundamental en la introducción de este capítulo. ¿Por qué? Porque la primera vez que Dios mismo proclama su nombre, no se lo revela como ya se lo reveló a Moisés, que su nombre es Jehová, sino la primera vez que Dios proclama su nombre es en el evento del Éxodo, capítulo 33 y 34. Moisés pide a Dios ver su gloria. Y Dios lo lleva a la peña. Y cuando pasa su gloria delante de Moisés, ¿qué es lo que dice Dios sobre sí mismo? Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Que hace misericordia a millares. Y este es el punto principal. A pesar de que Dios va a juzgar a su pueblo primero, quiere mencionar quién es Él. Él es esa roca. Y no solamente eso, sino que es un Dios misericordioso y piadoso, que va a ser tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Tenemos aquí a la persona de Jesús, reflejada en su carácter, que es esa roca, que es nuestra salvación y nuestro refugio. Versos 5 y 6, la corrupción es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco o ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Fíjense la introducción. La roca, cuya obra es perfecta, cuyos mandamientos son fieles, ¿sí? Que no tiene corrupción. Esta roca que realmente es grande en misericordia y amor, que es salvación, que es refugio. Sin embargo, vemos en los versos 5 y 6 cómo el pueblo le paga a Dios en base a lo que Él le ha hecho, ¿sí? La cuestión que es que el pueblo se ha olvidado, que realmente no lo adora como es, que es un pueblo ignorante, que es un pueblo que a pesar de que ha recibido el conocimiento como la lluvia sobre la tierra, realmente es un pueblo que no busca a Dios. Como punto de aplicación, he estado leyendo una novela que se llama La historia de dos ciudades de Charles Dickens. Y es una novela que yo les recomiendo que, sobre todo los jóvenes que no tienen, bueno, que tienen vacaciones, que lean algo en estas vacaciones y aprovechen su tiempo. Que lean esta novela, no es larga, ¿eh? Y es la historia de dos ciudades, y las dos ciudades son París y Londres. Y la novela está como, bueno, tiene como punto de referencia histórico el evento de la Revolución Francesa. Y es una ironía cómo la Revolución Francesa, con sus ideas de igualdad, fraternidad y libertad, realmente no trajo ni igualdad, ni libertad, ni fraternidad, y trajo la guillotina, y trajo un derramamiento de sangre impresionante. Y cómo esta idea humanística de que el hombre se va a liberar a sí mismo y va a traer una época gloriosa por medio de la república, realmente no se lleva a cabo. Y cómo Londres, que es una monarquía con una iglesia establecida, realmente refleja más igualdad, libertad y fraternidad que París. Y el libro empieza de esta forma. Y vemos reflejado cómo el pueblo Israel, que tenía todo, no poseía nada. Y cómo a pesar de tener conocimiento, realmente no lo tenía. Y vemos cómo Charles Dickens comienza su novela de esta forma, ¿sí? Era el mejor de los tiempos. Era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad. La era de la luz y de las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual. Como si fuera profeta Charles Dickens, ¿sí? La primavera árabe que no trajo nada. ¿Sí? Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Y el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos. El pueblo Israel, que ha estado 40 años siendo bendecido, no posee absolutamente nada. Sin embargo, Dios sigue reflejando su fidelidad. Punto 2, versos 7 al 14, ¿sí? Y empieza el discurso de esta forma. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres. Y vuelve al tema de la creación. Una y otra vez vemos en la ley de Moisés cómo el pueblo de Israel siempre tiene que volver a sus padres a preguntarles acerca de la fidelidad de Dios hacia el pueblo. Una de las ordenanzas en la Pascua es que el niño más pequeño tiene que hacer cuatro preguntas principales. ¿Qué fue lo que pasó en aquella noche? ¿Sí? Y el día de hoy pueden ustedes ver a YouTube, o si tienen familiares judíos, pueden ver cómo el niño empieza como una canción y empieza a preguntar qué es lo que pasó en aquella noche, ¿no? Y una y otra vez es volver al pasado. Volver al pasado para ver lo que Dios ha hecho. Fíjense la gran, o el gran contraste aquí, ¿sí? Cómo la Revolución Francesa, o cómo el humanismo trata de mirar hacia el futuro, y cómo la Biblia nos lleva a mirar hacia el pasado. El profeta Jeremías llega a la siguiente conclusión. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Cómo podemos hallar descanso viendo lo que Dios ha hecho en el pasado por nosotros? ¿Qué tiene que recordar este pueblo? Verso 10 y 11. La halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Vemos cómo el pueblo de Israel es tan importante que es como la niña del ojo de Dios. Y que incluso el Señor realmente los cuida como un águila cuida a sus polluelos. Esta es una idea que aparece otra vez en el libro de Éxodo. Cómo el Señor rescata al pueblo sobre alas de águila, Éxodo 19. O en el Salmo 91, ¿sí? Sobre sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Es realmente lo que tiene que recordar el pueblo de Dios. Lo que ha hecho por ellos. Lo que hizo por ellos en el desierto, verso 13, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo, hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. 40 años que el pueblo de Israel ha sido alimentado y cuidado por Dios. Cuando era niño había un programa de televisión en México que yo siempre lo veía en las tardes después de comer. Y se llama Viajeros en el Tiempo, en inglés es Quantum Leap. No sé si ese lo pasaban aquí en España. Y realmente es un programa que tenía dos personajes principales. Uno era Sam, que viajaba en el tiempo, y el otro era un holograma, que era Al, que traía una maquinita siempre, ¿sí? Y la idea es que Sam tenía que viajar en el tiempo para cambiar las cosas que en el pasado sucedieron mal, para que el presente sea mejor. Una ironía, ¿no? Qué guay o qué increíble sería viajar en el tiempo para cambiar eso, ¿no? Entonces era la idea principal del programa que siempre viajaba al pasado para cambiar las cosas del presente, ¿sí? Sin embargo, vemos cómo la Biblia nos da un mensaje completamente opuesto. La idea es volver al pasado para ver las bendiciones de Dios. Volver al pasado para volver a ver la cruz de Cristo. Esa cruz donde murió Jesús hace más de 2000 años. Y el volver al pasado trae implicaciones para nuestra vida espiritual en el presente. Realmente vemos que el volver al pasado trae bendición. Y es algo increíble. ¿Por qué? Porque el volver al pasado es lo que va a hacer el Señor con nosotros en el futuro. Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, en el paraíso, y nosotros estaremos en ese mismo lugar cuando Cristo venga en gloria. Recordemos el pasado, ¿sí? Tercer punto del sermón son las bendiciones y maldiciones, y como verán, aquí es cuando Moisés emplea el lenguaje quizá más duro que hay en este capítulo, ¿sí? Son los versos 15 al 34. No voy a leer todos, pero voy a reflexionar en algunos principales. Es importante que cuando vienen las bendiciones y maldiciones, Moisés empieza el discurso con una palabra importante que aparece en el verso 15. Pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Aquí vemos que realmente algo importante que hace Israel es que primero abandona y segundo menosprecia a la roca. Y vemos cómo aquí Moisés emplea los dos puntos que vemos una y otra vez en toda la ley, que es que ese mismo Dios que es creador, el Dios que lo hizo, es el mismo Dios que lo puede salvar, la roca de salvación. Y aquí se refiere Moisés a Israel con la palabra Jeshurún. Esta palabra Jeshurún no aparece muchas veces en el Antiguo Testamento y es un nombre poético o más bien cariñoso para Israel. Es un nombre que viene de la raíz hebrea que significa el justo. ¿Sí? Y la idea es esta, de que si Dios es justo y ha salvado a su pueblo, ese pueblo tiene que ser justo también. Y vemos que es un nombre realmente poético y cariñoso. El profeta Isaías lo menciona en el capítulo 44, menciona esta palabra de esta forma. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jeshurún, a quien yo escogí. Es un término cariñoso. Dios vuelve a ver a Israel como un personaje cariñoso para él, porque lo cuidó como a la niña de su ojo. Y vemos que a pesar de que Dios llama a su pueblo de una forma cariñosa, el pueblo lo sigue menospreciando. No solo lo menosprecia, sino vemos versos 16 y 17. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. El pueblo de Israel se entrega completamente a la idolatría y empieza a adorar a Baales y a dioses venidos de cerca. Juan Calvino, el reformador de Ginebra, mencionaba que todos nosotros como seres humanos somos una fábrica de ídolos. Y él no se refiere al ídolo hecho de madera o de piedra, sino al ídolo que, por ejemplo, el día de hoy puede ser el fútbol. Como vemos, por ejemplo, que la idolatría moderna muchas veces se ve reflejada en los deportes. A los estadios se le llama el templo, a los árbitros los sacerdotes, ¿sí? Los jugadores tienen vestiduras especiales y vemos cómo a veces el estadio empieza a hacer ademanes o corear a personas dándoles un título que realmente no merecen. ¿Y cómo esto realmente se ve reflejado en nuestras vidas el día de hoy? Nosotros muchas veces tratamos de llenar cosas en vez de buscar nuestro sentido, nuestra identidad en lo que realmente somos, que es ser hijo de Dios. Y volvemos al llamado de volver al pasado, a ver lo que realmente Dios hizo por nosotros. Vuelve el discurso, sí, verso 18, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Otra vez vuelve la amonestación principal. Te has olvidado de quién te hizo. ¿Sí? Lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa e hijos infieles. Es interesante otra vez ver una y otra vez cómo en la ley de Moisés vemos a un Dios que todo lo ve. Moisés en algún momento, en el libro de Números, comisiona a Aarón. Y le dice lo siguiente, de esta forma, Aarón, tú vas a tener que bendecir al pueblo de Israel. Y es un imperativo, es un mandato del cual Aarón no puede negociarlo. ¿Y la bendición cuál es? Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Un Dios que te ve, un Dios que cuando te ve, el rostro de Dios, no el rostro tuyo, sino el rostro de Dios resplandece. Así como un padre cuando ve a su hijo pequeño, el rostro del padre resplandece al ver a su hijo, ¿sí? Y una y otra vez vemos esto, que Dios realmente esté su mirada sobre nosotros, su mirada sobre el tabernáculo, que esté la nube de gloria cerca del pueblo. Y aquí que dice el Señor, voy a esconder de ellos mi rostro. Ya no los voy a proteger. Ellos no me ven como creador. Pues bueno, adelante. Aquí está. Hagan lo que quieran. Y una y otra vez vemos cómo incluso el salmista David menciona de estos, ¿sí? Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor, no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído y apresúrate a responderme, ¿sí? Y vemos esto que es muy fuerte. El Señor esconderá su rostro. ¿Por qué? Porque es una nación insensata. Verso 21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Es curioso que el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos llega a la conclusión, de acuerdo a este verso, incluso lo cita en Romanos 10, 19. Y menciona cómo a pesar de que aquí vemos bendiciones y maldiciones, aquí vemos el evangelio de Dios para todo el mundo. El pueblo de Israel, a pesar de tener el conocimiento, ahora se está comportando como una nación insensata. Y de forma irónica, el Señor ahora va a esconder su rostro, va a voltear su rostro hacia naciones insensatas. Y los va a llamar como su pueblo. Y es algo impresionante. El Evangelio de Dios incluso para los gentiles. Un pueblo que era insensato tendrá el conocimiento de Dios. Y verá a Dios como su roca. ¿Sí? Después de esto vemos el lenguaje tan duro que es lo que acontecerá en el exilio. Voy a resumirlo en el verso 25, ¿sí? Por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto, así el joven como la doncella, el niño de pecho como el hombre cano. El Señor los va a esparcir. Y si ustedes van a la narrativa, o vamos a la narrativa de segundo libro de Crónicas, capítulo 36, vemos cómo el rey Nabucodonosor, al cual envió el Señor, entra a Jerusalén y mata a ¿qué? Mata a jóvenes, doncellas, niños de pecho y hombres con canas. El Señor va a ser fiel a su palabra. Hay juicio y también hay salvación. Y este es el mensaje dual principal de los profetas. Y curiosamente es el mensaje dual principal de nosotros el día de hoy. Cuando compartimos el Evangelio tiene que tener también estos dos elementos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, sí, amén. Pero si alguno no está en Cristo, el rostro de Dios va a estar escondido para ellos y vendrá un juicio terrible. Y tenemos que volver a nosotros, a lo que dice el apóstol Pablo, hermanos amados, por las misericordias del Señor, os ruego, reconcíliense con Dios. Es un pueblo privado de entendimiento, verso 28. Porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Si nosotros no tenemos a Jesús como nuestra roca, tenemos que refugiarnos en algo o en alguien. Y ese algo o alguien va a actuar de la misma forma. Va a ser nuestra salvación. Y ese algo o alguien va a ser nuestro refugio. Y es triste ver cómo muchas personas llegan a estas conclusiones. Hace poco entrevisté a una persona para admisión a una institución. Y en su testimonio mencionaba esto, cómo esta persona pensaba que el matrimonio iba a traer salvación y refugio para su vida. ¿Y qué pasa? Que si Cristo no estaba ahí, pues ese matrimonio no trajo ninguna salvación ni refugio para esta persona. Y esto es fuerte, ¿sí? ¿Cuál es nuestra roca? ¿Es Cristo o es el mundo? Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. La aplicación es esta: nosotros tendemos a olvidar y muchas veces no somos agradecidos. Veamos realmente cuál es nuestra roca y vayamos a esa roca de salvación y refugio. Sin embargo, el mensaje no queda aquí. Y vemos lo que realmente Dios hará, que es los versos 35 al 43. Y vemos cómo a pesar de todo, la gracia viene al final. ¿Sí? Verso 35, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Es impresionante el lenguaje que emplea Moisés. En el capítulo 30 menciona lo siguiente: sucederá que cuando hubieran venido sobre ti estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿qué hará el Señor? Verso 6. Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Dios juzgará, pero hay momento para el arrepentimiento. Y vemos cómo realmente Dios puede salvar. Una cuestión importante del pueblo de Israel es de que el pueblo de Israel tiene la circuncisión, tiene el pacto, el quitar ese prepucio, esa carne inmunda. Pero vemos cómo ese pacto apunta a una realidad espiritual más trascendental, que es el cambio interior de la persona. Y en algún momento, Deuteronomio 6, Moisés le dice al pueblo: circuncidad el corazón de vuestro corazón. Perdón, quitad, circuncidad el prepucio de vuestro corazón, lo dice Moisés. Sin embargo, vemos en Deuteronomio 30 cómo Dios, como un agente externo, es el que puede circuncidar. Y Pablo llega a la misma conclusión en Colosenses. Fuimos circuncidados con una circuncisión no hecha a manos, por Cristo. Y cómo realmente vemos que la gracia viene al final. Cristo es el que puede circuncidar. Verso 40, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Dios está haciendo aquí un pacto. Y esto es algo impresionante, ¿por qué? Porque Dios ya había hecho un pacto con el pueblo. Sin embargo, en el verso 40 menciona lo siguiente: habrá un nuevo pacto. Y vemos aquí Dios, como pasa en muchos países, incluso aquí en España, cuando se hace el juramento de un cargo. Se pone aquí en España las manos sobre los evangelios y se levanta, por ejemplo, la izquierda o el presidente de Estados Unidos. Y aquí vemos que Dios está alzando su mano al cielo y dice, vivo yo para siempre. Y hay algo más increíble que Dios va a hacer. Y esto es que Dios va a salvar. ¿Sí? Menciona el verso 43. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación, y qué dice el texto hebreo, por la tierra y por su pueblo. Este verso es quizá uno de los versos más impresionantes del Antiguo Testamento. Y vemos cómo Dios está jurando. Y como Dios mismo está diciendo que Él va a hacer expiación por dos cosas, por la tierra y por su pueblo. Y este es un punto en el cual debemos de meditar. Cuando Adán y Eva pecan, la maldición no solamente va sobre ellos, sino va sobre la tierra. Y la idea de Dios es ¿cuál? Que nosotros volvamos al paraíso. Cuando Jesús está en su ministerio terrenal, ve la ciudad de Jerusalén y empieza a llorar. Y le duele. Y cuando Jesús anuncia que va a irse, le dice a sus discípulos que está preparando un lugar para nosotros. Y cuando Jesús está en aquella cruz, muriendo por nuestros pecados, le dice al ladrón que estaba al lado de él: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. La misma palabra con la cual se traduce el jardín del Edén. Y vemos que ese paraíso no es algo terrenal, sino es algo celestial. Y en la última visión de Juan, Juan ve la santa ciudad de Jerusalén descender del cielo de Dios. Y vemos cómo realmente Dios hace expiación por la tierra y hace expiación por su pueblo en la persona de Cristo. Cristo muere, se entrega por nosotros, el justo por los injustos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Cristo es esta roca que trae salvación, que trae refugio y que hace expiación. En Apocalipsis capítulo 15, Juan ve una visión. Y esta visión es la siguiente. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo: grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Este cántico de Deuteronomio 32 se volverá a escuchar en los cielos nuevos y tierra nueva. Quiero terminar con una historia. Y esta historia está en la novela de Historia de dos ciudades. Y es una novela que realmente refleja más que quizá, bueno, después de la Biblia, la importancia de la redención y la expiación. Y esta historia tiene tres personajes principales, ¿sí? Uno de ellos es Sidney Carton, que es un abogado inglés. Otra es Lucy, una mujer. Y el tercer personaje es Charles Evremond. Y Carton en algún momento le había dicho a Lucy que él iba a cuidar por ella y por su familia. Lo que pasa es que este Charles ha vuelto a Francia y lo han pillado y lo van a castigar con la muerte en guillotina. Sidney se entera de esto y va a hacer algo increíble. Va a acercarse a la prisión como abogado, lleva cloroformo. Va a dormir a Charles, se va a cambiar las vestiduras y él se va a vestir como el preso. Y algo increíble es de que se llevan a Charles y él va a pagar el castigo que merecía este hombre francés. Voy a parafrasear algunas cuestiones de la novela. Ustedes la pueden leer en sus casas, pero es importante y quiero reflexionar unas cosas importantes. En las últimas horas de su vida, el corazón de Carton se entremecía. Me dijeron que te habían puesto en libertad, ciudadano Evremond. Así fue, pero luego me prendieron otra vez y me condenaron. Aquí Carton se está haciendo pasar por el ciudadano Evremond y está hablando con una niña que también la van a matar. Pero la niña empieza a pensar: este no se parece al hombre que he visto anteriormente. ¿Querrás permitirme, ciudadano, que tenga tu mano entre la mía cuando salgamos? No me falta valor, pero eso me daría mucho ánimo. Y mientras los ojos pacientes de la niña se fijaban en él, observó que en ellos se pintaba primero la duda y luego el asombro. Carton oprimió los flacos dedos estropeados por el trabajo y por la miseria y los llevó a sus labios. ¿Vas a morir por él? Murmuró ella. Sí, y por su mujer y por su hija. ¿Me dejarás tener entre las mías tu mano, valeroso desconocido? Calla, por favor. Sí, pobre hermano, hermana mía, hasta el último momento. Después lo llevan a ese lugar donde lo van a ejecutar. Se vació la segunda carreta y se acercó la tercera. Y después desciende del puesto Ebremón. E inmediatamente la niña, que seguía estrechando entre las suyas la mano de su compañero, el cual colocó a la joven de espalda al mortífero aparato que funcionaba sin descanso. Ella le dirigió una mirada de agradecimiento. A no ser por ti, mi querido desconocido, no estaría yo tan tranquila, porque soy naturalmente medrosa, ni habría sido capaz de elevar mis pensamientos hacia aquel que murió para darnos esperanza y consuelo. Creo que el cielo te ha enviado a mi lado, o tú al mío, contestó Carton. No apartes tu mirada de mi querida hija mía, y no te ocupes de nada más. Así lo haré mientras estreche tu mano, y trataré de no pensar en nada más cuando la deje. Si el golpe es rápido, será rápido, no tengas miedo. Los dos estaban confundidos con los demás condenados, pero hablaban como si estuvieran solos, con las manos cogidas y los ojos fijos uno en otro. Aquellos dos personajes tan distintos iban a emprender juntos el viaje eterno. Quisiera preguntarte una cosa, dijo ella. Pregunta lo que quieras, dulce hermana mía. ¿Crees que tendré que aguardar mucho la llegada de las personas que me son queridas en el mundo mejor, en que muy pronto nos hallaremos tú y yo? No, querida mía. Allí no existe el tiempo, ni se conocen los dolores o las pesadumbres. ¿Cuánto me consuelan tus palabras? ¿Ha llegado el momento? Sí. Charles Dickens describe la escena, solamente se bendicen uno a otro, y la mano de ella no tiembla cuando ha de soltarla de su amigo. La niña es la primera en acercarse a la guillotina y ya ha emprendido el viaje eterno. Yo soy la resurrección y la vida. Aquel que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y narra lo que pasa por la mente de Carton antes de pasar por la misma situación. Esto que hago ahora es mejor, mucho mejor que cuanto hice en la vida, y el descanso que voy a lograr es mucho más agradable que cuanto conocí anteriormente. Una bella ilustración de la expiación, pero más importante ver que Cristo realmente ha muerto por nuestros pecados. Ha resucitado para darnos vida y nos ha preparado una tierra, la cual es perfecta y a la cual llegaremos. La gracia viene al final, no lo olvidemos, y estemos agradecidos con nuestra roca. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y también por esta iglesia. Te pido por el liderazgo, Padre, que siga siendo un lugar que proclame tu evangelio, que siga llevando más hijos a tu gloria y que siga siendo testimonio en este punto de Barcelona. Padre, sé con nosotros que la gracia del Señor Jesucristo, tu amor, Padre, y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos y cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. Amén.